iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Antonio Cuellar es el que me va a acompañar hoy para llevar a cabo esta tertulia festiva, porque hoy vamos a hacer una tertulia de festejo inmenso aquí en España. La verdad es que llevamos 2 años de sequía con el tema del coronavirus, en que se han suspendido prácticamente, ¿no?, y sin prácticamente todos los festejos, y este año ya parece ser que se van a retomar, así que vamos a saludarlo y que nos cuente de qué va a tratar. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, aquí preparaos para prender fuego.
Tener el extintor. Oye, pero eso te iba a decir, tenemos ya el extintor bien, sí, ¿no? Sí, sí. Está actualizado, no estará ahí,
sí, está todo preparado.
La espuma que esté ya caducada, ¿no?
No, está todo en orden.
Vale, perfecto. Bueno, y entonces si vamos a prender fuego, ¿nos vamos a ir al Levante seguramente?
Sí, vamos a hablar de una de las, para mí, 3 fiestas más creo que internacionalmente conocidas. Una son los Sanfermines, otras son las ferias de Sevilla y otras son las fallas de Valencia. Me parece que de las 2 anteriores ya hicimos programas.
Sí, 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 sí.
Bueno, yo cuando hice aquello de las bandas, de cómo se llamaba, En Marcha, pues hice un programa sobre las fallas, pero más dedicaba a la música que al festejo como tal.
Claro.
Bueno, a ver, una pregunta antes de empezar. ¿Quién es el patrón de Valencia?
El patrón de Valencia, creo que es la patrona es la Virgen de los Desamparados. Sí. Y el patrón, pues francamente no tengo ni idea. Porque en teoría, en la mayoría dirían San Vicente, pero no es San Vicente.
Sí, sí, es San Vicente.
¿Es San Vicente?
La mayoría diría San José.
Ah, pues yo diría San Vicente, desde luego, francamente.
Es San Vicente Ferrer. Bueno, ese es uno de los errores de el juego este del Trivial.
De bulto, otros, ¿no?
Sí.
Sin embargo, de 10 personas, de 10 hombres que conozcamos de ahí de Valencia, no es San Vicente, o sea que por algo será, ¿eh? Sin embargo, José, no tantos, ¿eh?
Sí, pero bueno, eso es en Valencia, pero la gente de fuera ya lo que le suena es San José.
Sí. Uh-huh.
Y la fiesta itálica.
Ya.
Bueno, pues vamos a hablar de las fallas de Valencia, que se celebran durante prácticamente todo el mes de marzo y que se cierra la noche del 19 de marzo, San José, con la crema, con la quema de las fallas. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues hay quien quiere llevarlo muy para allá, incluso a la época pagana, pero en realidad la primera vez que hay papeles que digan algo es en el siglo XVIII, y donde luego ya se afirman es a mediados del XIX. De tal manera, si nos fijamos, cada fin de estación o inicio de la siguiente hay un evento con fuego. Hogueras de San Juan, parece ser que también las hay de San Miguel, yo eso no lo conozco. El rito del fuego también en Navidad, en algunos sitios echa un tronco a la chimenea. Y este de San José, que algunos lo quieren llevar, ya digo, a época pagana, pero que no hay datos, que sería el festejo de inicio de la primavera. ¿Por qué se quema en San José cosas? Pues esto viene dado porque en Valencia la industria del mueble, de la carpintería, es muy, muy antigua y muy, muy extendida. Entonces, llegaba a estas fechas y, diríamos, se iniciaba la temporada de trabajo más fuerte, ¿no? Entonces, lo que hacían era limpiar el taller y todo lo que había sobrado de la temporada anterior se barría, se sacaba afuera y se hacían hogueras. O sea, diríamos, para iniciar el fuego purificador, por decirlo de alguna manera. Ese es el origen de esto. Y en el pasodoble que vamos a poner más adelante, que se llama El Fallero, de José Calixto Serrano, el famoso compositor de zarzuelas, de este pasodoble, de Niño de Valencia, etcétera, etcétera, pues lo que pasa es que es en valenciano, pero es una esterilla para santo, o sea, echa una esterilla, echa algo a la hoguera, o sea, renuévate más o menos, ¿no?
Ya. Yeah.
Y vamos a poner lo que digo, está en valenciano, pero bueno, algo se entiende.
De todas formas, el tema este de los fuegos, de las fogatas y tal, yo creo que es bastante común, ya no solamente aquí en España, sino a nivel mundial. Uno de los sitios que tú conoces muy bien, porque es en el Espinar, en la provincia de Segovia, todos los años en septiembre está la fiesta del Teo, en donde cada uno lleva todos los trastos viejos que de las casas igual, ¿no? Los muebles lo van dejando para la fiesta del Teo y que yo conozca, ocurre en muchos sitios, ¿eh?
Sí, por eso te digo, lo que pasa que ves en el Espinar es probablemente sea para San Miguel, para últimos de septiembre.
Sí, es en septiembre, no sé exactamente qué claro, fin de semana, pero lo hacen, sí.
Es fin de ciclo, es el fin de verano, fin de cosechas, es que vamos a ver, el calendario está muy marcado por el calendario agrícola, básicamente, ¿no? Y luego aquí, por lo que digo, en Valencia, por el tema de los muebles. Entonces, luego también lo de hacer ninot o figuras o muñecos era porque en esta época, que ya había más horas de luz, el artefacto que sujetaba los candiles para iluminar también los quemaban o los vestían primero para... Entonces, ese es el origen de hacer muñecos para estas fiestas. Entonces, falla viene del latín facis, supongo, que es fuego, antorcha. De ahí también viene lo de funeral. Funeral, o sea, conjunto de antorchas. Entonces, falla viene de eso, del fac, de la antorcha en latín.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
¿Cuándo empieza esto? Pues, bueno, cuando conquistan Valencia Jaime I, pues lógicamente se iluminaban con estas antorchas, pero no van por ahí los tiros. Se empieza más o menos, ya digo, el primer intento es en el siglo XVIII, pero cuando ya toma forma más o menos como lo conocemos ahora, es el 1840. ¿En qué consiste esta fiesta? Bueno, pues consiste... se hace un pregón el último domingo de febrero, que se llama la Quidra. Pregón en castellano. Se nombra la Fallera Mayor. Esto se hace en las torres del Serrano, lo que sería la antigua entrada al recinto amurallado, y ahí la alcaldesa o alcalde de turno le entrega las llaves a la fallera mayor. Diríamos que le dice, bueno, a partir de aquí mandas tú. Eso es el pregón. Y empiezan los festejos. La planta, que se llama, o sea, cuando se ponen los monumentos, porque ahora aclararemos, es que no sé cómo ir ordenándolo porque es muy complicado, pero bueno, más o menos la planta en valenciano, o sea, la plantada, el poner las fallas en la calle, se hace la noche del 15 al 16 para los adultos y del 14 al 15 para los niños, porque también se nombra fallera mayor
y fallera menor.
Infantil.
Sí, lo que hay que, yo creo que aclarar, que yo creo que no ha quedado demasiado bien plasmado, me da a mí la sensación, de cara a las personas que lo desconozcan.
¿Qué es una falla?
Exacto, ¿qué es una falla? Y sí, ahora vamos, porque ahora es vamos. Que si no, claro, hablas de la planta sí. sin saber qué exactamente sí. qué es una falla, ¿no?
Una falla es... no estamos hablando en términos geológicos.
No,
claro.
No.
Es un conjunto de muñecos, o ninos, como llaman ellos, que hacen alusión normalmente a temas locales o actuales...
Políticos, lo que sea.
Diríamos en plan satírico.
Eso es. Son poquito... esculturas de cartón.
Sí, de cartón, ahora de, bueno, ahora de tema de productos de estos sintéticos, poliuretano y cosas de ese tipo, ¿no? Y son auténticas obras de arte.
Hombre, por supuesto, ¿no? es que la persona que los realizan, todas esas personas son auténticos sí. ingenieros, ¿eh? No, eso no lo hace cualquiera.
Son artistas de... Entonces suelen coger temas de actualidad, locales, provinciales o mundiales incluso y tal. Y se lo toman un poco a broma, ¿no? Es un conjunto de figuras que hace sátira de un hecho. Hasta tal punto que en 1886 las autoridades, como siempre incompetentes, ya sabemos que las autoridades son incompetentes a nivel mundial, esto quede claro, ¿eh?
Ya.
Pues, haciendo gala de su sentido del humor, dijeron, con que pagáis 6 pesetas por esto, pero vais a pagar 50. A ver si así se os quitan las ganas de ponernos verdes. O sea, un sentido del humor y de la democracia y de la libertad de expresión exagerado, ¿no? Que se diría. Como, no sé si estaría Putin por entonces, pero bueno, más o menos.
Siempre hay un Putin por ahí, yo creo.
Y ese fue el primer año que se suspendió. Se hizo, en un patio de una casa se hizo una fallita, pero no había nadie. Entonces, la planta es el poner en las calles, diríamos cada barrio, me voy a ceñir al municipio de Valencia, se celebran en muchos más municipios de Valencia, Castellón y Alicante, pero el inicio fue en Valencia ciudad. Entonces, cada barrio, normalmente tiene su placita, el barrio y tal, pues ahí se pone este conjunto. Y a partir de ese día del 16 va un jurado y da el primer premio, segundo premio y tal. El primer premio se indulta. Esto es una costumbre que apareció en el año 34.
Claro, no se le quema, no se quema.
Esa no se quema. Y va al Museo Fallero, donde están todas las fallas que no se han quemado. Ya digo que esta modalidad o esta costumbre se instaura en 1934. Entonces ya tenemos las fallas en la calle y tal. Pero durante todo el mes de marzo, Valencia, en Levante en general, tener en cuenta que la invasión musulmana, aquí estuvieron los musulmanes 800 años, y donde más estuvieron, o donde mejor se asentaron, porque era la zona más fértil y mejor de España, lógicamente, era el Valle del Guadalquivir y la costa levantina. En 300 años se hacen los cristianos con la mitad de la península, la mitad norte más o menos y tal. Si yo me pusiera a decir los pueblos donde se hacen las fallas, habría nombres de origen árabe en cantidad: Benaguasar, Algemesí, Alcudia, Benimodo, etcétera, 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 Alcácer, o sea, todos de origen tal. Entonces, ¿qué trajeron los árabes? La pólvora. Y desde luego en esta zona arraigó de una manera tremenda. No hay festejo en la que no haya ruidos, cohetes, todo lo celebran a cohetazo limpio.
Yo desde luego soy incapaz, yo es que no soporto el ruido y la verdad es que me maravilla. No, pero hay gente, yo por ejemplo, esta mañana he estado hablando con una valenciana y decía que ya no se perdía, ella vive aquí en Madrid, que no se pierde las fallas nunca, que ellos han vivido, han nacido con eso y que para ellos eso es necesario, es que lo necesitan, ¿no?
Sí, o sea, vuelvo a decir lo que he dicho cuando hablé de la Semana Santa de Zamora, concretamente, que es la que yo he vivido, y de algunas otras y tal. Los que vayan a Valencia les podrá gustar, no les podrá gustar, se lo podrán pasar bien, mal, todo, pero por muy bien que se lo pasen, el privilegio de vivirlo solo queda para la gente de la zona. Y esto ocurre con cada fiesta de cada sitio. Porque lo mamas de pequeño y se te mete hasta el tuétano. Y el valenciano que no puede ir a estas fechas, pues al oír el fallero y cuatro cohetes se le cae una lágrima, seguro.
Sí, seguro. Yo le veo ahí bastante inconveniente cómo manejan los petardos, algunos muy complicados, muy peligrosos, críos pequeños, y sí, siempre bueno, hay claro. accidentes, todos los años hay accidentes de quemados y sí. tal, y eso es muy difícil controlarlo,
Bueno, pues sí, pero más o menos a veces las cosas tienen su riesgo y pero su gracia también.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Entonces, ya digo, durante esos 3 o 4 días están las fallas expuestas para que las vea todo el público. Pero durante todo el mes de marzo, a las 2 de la tarde, en cada pueblo de donde se van a celebrar, donde se celebran fallas, y en Valencia, concretamente en la Plaza del Ayuntamiento, se celebra la Mascletà, que es un petardeo, por decirlo así, es una explosión de petardos que se llaman masclet, por eso es Mascletà, de unas que, a ver, es que esto es como todo, tienen su ritmo, o sea, están puestos en cadena de tal manera que tengan un ritmo incluso más fuerte, más flojo el sonido, o sea, es una sinfonía con su ritmo y su melodía. Otra cosa es que se llegue a captar. Yo he estado en una de ellas, me logré colar casi hasta delante del todo, y la verdad es que es una sensación, son 120 decibelios lo que se alcanza, ¿eh? Pero independientemente de eso, es que te tiembla la ropa. Como estés cerca, el ruido te hace temblar la camisa, porque normalmente hace muy buen tiempo, estamos hablando de una época que en Levante puede llover también, pero hace muy buen tiempo, está el naranjo en flor, o sea, es una explosión de luz, color y sonido.
Comienza de la primavera y lógicamente pues eso se nota.
Claro. Y ya digo, se nota, te tiembla la camisa, te tiembla como si el pantalón ancho también. Es una sensación, a mí me gusta, ¿qué queréis que os diga? A mí el ruido me gusta. Lo que no me gusta es que vayas por la calle y de repente, ¡pa! O sea, no por el susto, sino por el sonido fuerte que no esperas. Pero, bueno, es su manera. Luego, por las noches hay fuegos artificiales. Por supuesto, hay un montón de bandas recorriendo la ciudad. Es, ya digo, una explosión de luz y sonido y y color y de todo. Que, bueno, al de fuera le puede parecer incluso absurdo que quemen esas cosas, pero si nos ponemos a analizar tradiciones absurdas puede que encontremos más de una. Entonces, la fallera es la que preside todos los actos que haya. Las fallas se fabrican durante todo el año en los talleres.
Sí, sí, termina un año, termina la fiesta y empiezan a construir la de la sede.
Y luego hay una cosa que es de un colorido precioso, y si es un día de sol y maravilloso, de olores y tal, que es la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados. La Virgen tiene 14 metros de altura y tiene una especie de esqueleto de madera, por decirlo así, donde van dejando ramos de flores formando como una especie de manto. Esto se empezó a hacer en los años 50. Una fallera hizo una ofrenda floral, luego al año siguiente otra, y se desmadró, por decirlo así. Y ahora hay que estar 2 días, lo tienen que tener 2 días, porque pasan 100.000 personas poniendo ramos de flores. Yo también estuve, logré ir, yo no lo vi, pero mi mujer sí, o sea, es de un colorido muy bonito, o sea, es, ya digo que son unas fiestas muy peculiares, pero de un colorido y de un ambiente muy muy bueno. Por supuesto, he dicho que hay bandas, hay verbenas por la noche, y tienen, por ejemplo, lo que llaman la despertar, el despertar a la gente con cohetes, claro.
Bueno, no puede ser de otra manera. El despertar, el no dejarte claro. Dormir.
Tener en cuenta que no son festivos los días, solo es festivo San José. Como fiesta laboral solo es festivo San José. Los demás, con lo cual, has estado a lo mejor por la noche hasta las 3 de la mañana en una verbena y a las 7 empiezan con los juguetes, un poco, pero bueno.
Bueno, pero eso se te pasa aquí con montones de fiestas.
Carna con gusto. Vamos a la indumentaria del fallero y la fallera, que tiene su aquel. En principio era el traje de huertana, pero bueno, lógicamente esto se sofistica. En el siglo XVIII, influido por la moda francesa y tal, y luego ya en el XIX, y básicamente el traje es el de huertana, digamos el traje de gala de la huerta, por decirlo así. El calzado son alpargatas forradas de la misma tela que el traje. En la cabeza llevan tres moños, uno central grande y dos más pequeñitos en las sienes, con sus peinetas. El traje es de un colorido y de una, vamos, a una mujer eso le queda de maravilla, ¿no? Es
son
una...
como rodetes y, los de
sí,
los
imitan de... un poco lo de la dama de Elche.
Los rodetes.
Sí. Y ese es el traje de ellas. Y el de ellos, hay dos modalidades: el de torrentí, que es un pantalón negro ajustado, camisa y chaleco o chaquetilla. Y el sarahuel, que viene del árabe sarahuil con W, que es un calzón de lienzo, alpargatas, la camisa, y en los días de fiesta en ese calzón de lienzo se superpone otro de lana o de seda. En la cabeza que llevan el mocador
es un pañuelo. Claro.
También pueden llevar una montera o una cofia o tal, de ganchillo, lo que sea. O sea, pero diríamos, no se pueden llevar lazos, corbatas, ni nada. Hay que ir vestido como hay que ir vestido.
Claro, lógico.
Yo recuerdo en el pueblo del amigo este que con el que fuimos, se hacen paellas en la calle. Paellas para un montón de gente. Yo me acuerdo que vi una paellera. Bueno, a ver, es que vamos a aclarar estos términos. Paella es el recipiente donde se hace el arroz. Lo que pasa que ha degenerado el plato llamarle paella. No, la paella es el recipiente, que es una cazuela.
Es como una sartén. Es como una sartén.
Como una sartén sin mango, o sea, con, claro, con muy poquito borde.
Sí.
Y muy...
con
muy
diámetro bastante. Eso, un diámetro grande, pero bajita.
Claro, para que el arroz se desparrame y se,
claro,
pueda hacer. Eso es la paella, el recipiente. El paellero es una especie de kiosquito, por decirlo así, o sea, una estructura de un techo y cuatro columnas, y a un metro de altura una rejilla donde debajo se pone el fuego y encima el recipiente con el arroz.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Esto normalmente se hace con sarmientos y leña, con lo cual le dan un sabor al arroz muy, muy diferente a que si lo haces con gas o tal, ¿no? Como ocurre con los asados, con una barbacoa o con cualquier cosa de estas.
Claro.
Bueno, pues esta paellera, si no tenía 2 metros de diámetro, no tenía nada.
Seguro, claro.
La manera de comer la paella, que tiene su ritual, es con cuchara de madera y se llama cucharada y paso atrás. O sea, la gente se pone alrededor de la paellera, con la cuchara hace su triángulo o su sector de circunferencia, hablando en términos más científicos, con la cuchara hace su parte, separándola un poquito de la de los demás, y de ahí se va comiendo. Todos en el mismo recipiente donde se ha hecho la paella. Y bueno, pues este es uno de los actos también, después de la mascletá, pues las fallas, los distintos fallas, pues montan su paella, tal y cual, ¿no?
Porque lo gastronómico... Pero bueno, eso que tú estás contando de la fórmula que hay para comer, eso digamos que es lo original, lo estricto.
Sí, bueno,
eso sí, eso por supuesto hoy día para nada, ¿no? Eso cada uno le da su
es un rito.
Claro, eso es un rito, pero que eso no suele llevarse a la práctica, más que nada porque es que no sería viable, ¿no? Y que se fueran, a ver, claro, te toca a ti comer, adelántate tú y échate para atrás. Entonces cada se le va sirviendo en su platito, se van y largan. Pero sí, es un rito, claro. Sí.
Luego hemos dicho que la falla que número uno, la premier, el número uno, pues no se quema. Luego diríamos, hay un cartel explicativo en cada falla que se llaman llibres, o sea, libres. Y esto dio lugar a otro premio, a premiar el texto más original o mejor hecho con arreglo a las figuras que hay en la falla, ¿no? Luego también
a las leyendas, ¿no? Las leyendas que se les van poniendo.
Claro.
Sí.
Luego también se empezaron a iluminar ya con luz eléctrica, ¿no? Sí. Pues las calles, las zonas de las fallas y tal. Y de aquí también que también diríamos empezó a hacer arte con eso. Y también surgió un premio a la mejor iluminación.
Claro.
O sea, que van surgiendo premios a lo largo de los años, van surgiendo cosas y tal. Veces que se han suspendido las fallas, pues este 1886, por el encarecimiento que hicieron las autoridades para evitar que les criticaran, en la Guerra de Cuba, 1898, el alcalde de Valencia prohibió, o sea, declaró el estado de guerra y no se hicieron las fallas. Durante la Guerra Civil, o sea, 1937, porque el 36 el golpe de Estado fue en julio y las fallas son en marzo, o sea que ese año sí que se hizo, pero el 37, 38 y 39 no. Y el dinero, esos años, el dinero que recaudaban para las fallas lo dieron para apoyar el gobierno republicano, porque Valencia fue la última de las últimas en caer en manos de Franco. Luego se suspendieron con el año
con el
20 y 21,
claro, con el COVID.
Ya sabemos, aunque el 21 se pasaron a septiembre y tal, pero bueno. Y luego cuando en los atentados del 11M aquí en España, en el 2004, hubo unos días que se suspendieron las fiestas, pero no la crema, no las fiestas total. Porque claro, cuando fueron el atentado ya estaba, diríamos, todo en marcha.
Claro.
Pues fue el 11 de marzo, ya los dejaron ahí unos días de luto, por decirlo así, 3 días de luto, pero luego siguieron las cosas.
Claro.
¿Cómo se hace esto de la crema? Pues ya digo que por las noches hay castillos de fuegos artificiales, que es otro arte, lo convierten en un arte también.
Pues sí.
De figuras, de cosas
luminosas, muy bonitas, formando figuras con el fuego, los petardos, con los cohetes.
Y el día 19 de marzo, por la noche, se queman las fallas. Ya digo que en Valencia y en todos los pueblos de alrededor y tal. Por cierto, en Argentina, la colonia valenciana también celebra esto. Y sirve, porque como ya es, allí sería el equivalente al 19 de septiembre de aquí, o sea, al final de su verano, diríamos que este hecho que hacen esta colonia valenciana anuncia el final del verano.
Claro.
Curiosamente, desde 1970 y alguno, también se quema una falla en Getafe, un pueblo a 20 kilómetros de Madrid. En una ocasión se quemó en París, me imagino que pues los valencianos, la Casa Valenciana de París y tal. Pero bueno, esas son excepciones. Entonces, en cada falla tiene que haber un retén de bomberos.
Claro.
Con lo cual no se queman todas a la vez. Depende de la cantidad de bomberos que haya. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a Valencia, que fue el año 95, en el pueblo donde estábamos, el pueblo de Bernardo, de mi amigo.
Sí.
Pues resulta que ese mismo día de las fallas, que se iban a quemar las fallas, hubo un incendio en un almacén de madera, con lo cual no se pudieron quemar las fallas porque los bomberos
estaban ahí.
Tuvieron que ir a lo que tuvieron que ir.
Claro.
O sea, por eso digo que está todo controlado, ¿eh? No penséis que se quema ahí, ala, no, no, no. En cada falla va un camión de bomberos y tal. Entonces, se va quemando una, luego otra y tal, hasta la última. Ya digo que la que gana se indulta, que normalmente es una que se llama Da Jordana, el barrio de Da Jordana. Esa ha ganado muchas veces. La han indultado muchas veces. Y bueno, pues esto es más o menos el festejo este de las fallas, que puede parecer un poco quemar esto del arte y tal, pero está hecho para eso.
O sea. Claro, ¿no? O sea, ya se ha creado con ese fin. Cuando tú creas algo para destruirlo, pues puede decir qué tontería, ¿no? Pero bueno, es un rito más, ¿no? Como puede ser cualquier otro.
Vamos a poner el paso doble del fallero. Como he dicho antes, composición de José Calixto Serrano, cantado por un coro y tocado por una banda, y bueno, como más o menos colofona esto, porque también cantan el himno valenciano, se canta mucho, pero diríamos que casi el himno de las fallas podría ser este, este paso doble. Así que
una de las miles y miles y miles de bandas que hay en Valencia, ¿verdad?
Bueno, es una explosión. Ya sabéis que en Valencia lo de las bandas es tremendo.
Tremendo, sí.
O sea, en pueblos de 15, 20 mil habitantes puede haber dos bandas con 80, 90 componentes. Incluso hay gente del pueblo que no está en la banda.
Incluso, ¿no?
Sí, se da el caso de que alguno del pueblo no esté en la banda.
Y como excepción, ¿eh? Que confirma la regla. Sí.
Y ya digo, es una expresión de sonido, de luz, de color, de olores, porque la pólvora huele.
Hombre, claro, claro.
Esa ofrenda de flores, ya os podéis imaginar la explosión de colores y olores. O sea, es una fiesta, pues muy, muy, muy desde luego anuncio de la primavera.
Sí.
Está claro.
Desde luego.
Despertantes nostres,
del llibret.
Bueno, pues una vez ya que hemos escuchado esta maravillosa interpretación por la banda, que no conocemos el nombre de la banda, ¿no, Antonio?
No, ni del coro. Suena gente como muy normalita.
Sí.
Porque en Valencia, dicho sea de paso, se dan cantantes muy buenos.
Muy buenos, ¿no? Sí, por eso te digo que...
Nino Bravo, Francisco, Juan Camacho, que no se habla mucho.
Juan Bau. Sí, muchísimos.
Y si nos extendemos a la región... Camilo Sesto, etcétera,
hay muchísimos. Francamente, con unas voces maravillosas, muy buenas, sí, es cierto. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya hoy hemos hecho este festejo, nos lo hemos pasado muy bien, ya conocemos algo más de aquí de España.
Y la cosa va que arde.
Y la cosa exactamente está que arde, pero a nivel mundial, desgraciadamente está que arde todo, ¿eh?
Sí, algunos interpretan lo de las fallas de una manera muy rara.
Sí. Así que, pero en fin, vamos a... agradecerles como siempre la atención que nos prestan y recordarles que les esperamos la próxima semana aquí en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.